Pues para cerrar este programa especial del Día de la Danza, queríamos mezclar pues varias disciplinas diferentes. Bueno, en fin, lo vamos a hacer. Por un lado, Oier Araolaza nos visita, antropólogo, periodista, bailarín y coreógrafo especializado en danza tradicional vasca. Oier, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, que por cierto, también ha sido profesor e invitado en Dantzerti.
Sí. Uh-huh. Estuve un curso hace 2 o 3, sí. Uh-huh. Sí, en este espacio que no está pensado para danza, que eso todo hay que decirlo.
Estamos en el conservatorio, es verdad, lo he dicho antes en un momento, estamos en el auditorio del conservatorio. Perdón, ayer que te he interrumpido.
No. Bueno, pero si me das pie, la reivindicación es un elemento importante del Día de la Danza, como es el día de cualquier ámbito, ¿no? Y yo creo que es importante poner en valor lo que se hace, lo que hay, pero también lo que falta. Y en ese sentido yo creo que hay una falta de reconocimiento absoluto y una falta de estatus y una falta de infraestructuras que esta propia de Dantzerti está intentando, pues en parte por lo menos, ir arreglando o completando, pero con pasos muy pequeñitos. Poner en marcha una escuela de arte dramático y danza superior es muy importante, pero también es muy importante que se le dote de las infraestructuras necesarias para que su trabajo sea realizado correctamente. Y eso no se está cumpliendo. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, yo como no soy parte en estos momentos de esta escuela, lo puedo decir desde esta libertad, ¿no? Yo creo que es una cuestión importante que dotemos a los proyectos de aquellas infraestructuras que se necesitan para que el trabajo sea correcto. Y, uh-huh, y aquí eso no se está cumpliendo y yo creo que hay que decirlo bien y alto, uh-huh, y claro.
El espacio. El espacio, ¿no? Fíjate, parece paradójico, algo tan tan importante, ¿no? En las artes escénicas, ¿no? Tanto en el teatro como en la danza, ¿no? En fin, bueno, iba a hacer ya un poco de poesía, bueno, con el despacio.
Pero es un problema barata que no se da solo con Dantzerti, ¿eh? Quiero decir que las deficiencias de infraestructuras para la danza es una problemática general en este país que yo creo que hay que plantearse seriamente. O sea, no es posible que en cada pueblo haya una piscina para aprender a nadar, que haya una pista de atletismo para hacer lanzamiento de martillo y no tengamos salas de danza repartidas en el país a través de centros de cultura, centros de deporte, centros sociales, de lo que sea, en los que se pueda hacer una actividad que es tan fundamental para nuestra comunidad como es bailar. O sea, uh-huh, en cualquiera de los estilos, ¿no? Esto es increíble. O sea, que la propia escuela que no tenga infraestructuras adecuadas para esto ya es muy significativo. Pero la realidad es que faltan estas infraestructuras a lo largo y ancho del país.
Bueno, pues saludamos también a Adriana Bilbao, ella es bailarina de flamenco, comenzaba su formación aquí, en Bilbao, y la terminaba en Andalucía. ¿Qué tal, Adriana?
Hola, arratsaldeon. Muy bien, arratsaldeon.
Oye, por cierto, que hoy has querido celebrar de una manera muy especial el Día de la Danza, ¿no? Bailando en esa enorme grúa de la Carola, ¿cómo ha ido?
Pues bien, ha sido un momento muy especial y bueno, muy duro el preparar todo lo que eso conlleva, pero bueno, al final ha salido todo bien y estamos contentos.
Uh-huh. Este viernes, por cierto, estrenáis Hierro. Hace unos meses ya hacíais un work in progress también. Por recoger un poquito lo que ha dicho Oier de Hierro, bueno, es una pieza de teatro que habla de las migraciones aquí a Euskal Herria, con música de Beñat Asiari, con barrenadores en escena. Pero también necesitasteis de un espacio, por ejemplo, ¿no? Para poder levantar la creación, ¿no? Algo que
claro, sí. Bueno, sí, porque precisamente en esta obra somos de un montón de sitios diferentes. Hay artistas de Francia, yo ahora estoy entre Madrid y Bilbao, el cantaor viene de Alicante, por ejemplo, y necesitábamos un sitio para juntarnos y que esté adaptado también, porque al final yo también con los zapatos para flamenco el suelo tiene que ser especial y, bueno, pues no es fácil encontrar un sitio, es verdad.
Bueno, ¿todo preparado para el estreno, por cierto?
Sí, sí. Bueno, todavía esta semana tenemos que seguir trabajando, pero va todo bien.
¿Habéis hecho muchos retoques desde aquella muestra que hicisteis?
Hicimos un poquito, hicimos una segunda residencia a finales de febrero y, bueno, fui mejorando y ahora esta semana ya será ultimar detalles y para adelante.
Bueno, queríamos completar esta mesa también con street dance, con danzas urbanas, con break dance. Al final no ha sido posible. Antes, hablando con el profesorado de Dancerti, se hablaba del contemporáneo y lo clásico, que están muy presentes, 50-50 más o menos, nos decían en la escuela. ¿Creéis que lo tradicional debe tener también, qué espacio creéis que debe tener en lo académico?
Pues por lo menos tanto como el resto de las, pues digamos, líneas que sí se han introducido. Esto es un problema de estatus. Hay un estatus reconocido para algunos estilos y hay otros que están fuera del circuito, digamos, del sistema. Y esto me parece realmente grave. Y me parece grave que suceda en un ámbito como la danza, que en sí misma ya tiene problemas de reconocimiento por parte del sistema, ¿no? Entonces, después, o sea, nos quejamos, digamos, que la danza no está reconocida como otras disciplinas, pero luego, después, dentro de la danza, reproducimos esta jerarquía de forma que hay unas disciplinas que tienen todo el reconocimiento, están dentro del sistema, tienen todos, digamos, los vistos buenos del sistema para desarrollar su disciplina, y hay otras que ni siquiera pues consiguen acercarse a estos mundos, ¿no? Para mí es una pena que no haya estado un poco el participante que nos puede dar la visión del breakdance o el hip hop, de la misma forma que, por ejemplo, en la mesa anterior se hablaba de otros estilos como puede ser el jazz, el funky, las danzas de salón, que han llamado un oyente antes, sí, ¿no? También otro ámbito que está absolutamente fuera de este, digamos, sistema institucionalizado y que sobreviven en base a academias privadas que no tienen el reconocimiento, que están fuera del estatus. En ese sentido, me parece ya lo más grave es que nuestra danza tradicional vasca, que es la propia de aquí, que es la única que aquí sí se podría trabajar, porque no vamos a esperar que en Madrid le dediquen unos estudios a la danza tradicional vasca, pues aquí tampoco se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, es que para mí es una cosa absolutamente increíble que hay que denunciar día a día y que no podemos parar hasta que se revoque y se ponga en marcha una visión mucho más amplia de lo que es la danza, incluyendo, inclusiva, pero incluyendo, por supuesto, en su eje principal, la danza tradicional vasca.
Uh-huh. Adriana, no sé cómo lo vives desde el flamenco, tu opinión también sobre la danza tradicional vasca, por supuesto.
Bueno, yo opino bastante parecido a lo que dice él. Considero que la danza tradicional vasca aquí, en un espacio como este, debería de estar desde un principio, ¿no? Es verdad que el ballet académico y el contemporáneo tienen mucha fuerza, pero la danza tradicional vasca aquí yo la veo como básica también. Yo desde el flamenco, yo me tuve que ir de aquí porque aquí no había un espacio, digamos, para estudiar flamenco, unos estudios oficiales. Yo me fui a Málaga primero, en escuelas privadas, luego ya en Sevilla entré en un conservatorio y ahora, nada, me queda entregar el trabajo final en Madrid, en el superior. Y la verdad que cuando surgió este espacio me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque bueno, poco a poco parece que empieza la danza a hacerse un hueco. Es verdad que todavía no tenemos flamenco aquí, pero bueno, espero que todo se ande, ¿no? Primero hacen falta las infraestructuras y ya cuando haya espacio, aulas suficientes y los recursos, pues se podrá ir incorporando. Pero yo creo que antes que el flamenco, quizá, desde mi punto de vista, y mira que yo soy bailadora y a mí me interesa, pero creo que la danza tradicional vasca es importante también.
Bueno, vamos a intentar completar esta mesa sin esa tercera pata y hablar de unos temas que queríamos lanzaros desde las danzas tradicionales, ¿no? Yo no sé, Oyer, tú has hablado mucho sobre ello también, ¿no? De las mentiras que ha habido o las imposiciones que ha habido. Yo creo que también los roles binarios, ¿no? También están muy, muy estancados en el flamenco. Viene de la tradición, pero ¿qué es la tradición? ¿Estamos a tiempo también de darle la vuelta desde la danza a eso?
Yo creo que siempre estamos a tiempo. Para empezar, para aprender que la tradición es algo que está vivo. En el momento en que concebimos la tradición como algo fósil, como algo estanco, es cuando realmente la acabamos de matar, ¿no? Lo segundo, para tener la conciencia de que los estereotipos de género que actualmente reproducimos a través de danzas que supuestamente mostramos como tradicionales muchas veces no responden realmente a lo que ha sido la propia tradición. Esto es que muchas veces ha sido mucho más flexible la propia tradición en el uso de estos estereotipos de género que lo que realmente ahora estamos haciendo. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, teniendo a Adriana aquí, pues recuerdo las primeras bailarinas de flamenco de principios del siglo XX que bailaban con pantalones. Uh-huh. Y esto era algo habitual en ese momento y es después en el que se va a imponer como prenda casi exclusiva durante muchos años el uso de la falda, que también tiene su juego y su interés, ¿no? Pero uh-huh. no como, digamos, como un hábito obligado, sino como una opción más, ¿no? Entonces, esta idea que tenemos muchas veces de la tradición como algo mucho más estereotipado y de roles de género absolutamente cerrados es una visión, digamos, actual y errónea, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos tenemos que despojar de estos corsés que no nos dejan expresarnos con la libertad que la tradición nos debería dar. La tradición es una posibilidad para aprender, para comunicarnos, para recibir la transmisión de las generaciones pretéritas y que podamos aprovechar lo mejor de ellos para ofrecer a las siguientes generaciones una forma de expresarnos pues más libremente y de una riqueza pues realmente interesante.
Uh-huh. Adriana, tú vas por tablaos de todo el mundo, por ejemplo, vas mucho a Japón, ¿no? Te verías ahí, como decía ayer, si bailases con pantalones, ¿qué pasaría? ¿Qué dirían ahí los tokiotas? ¿Y las tokiotas lo entenderían como flamenco, por ejemplo?
Sí, porque ahora bailas con pantalones y bueno, no pasa nada. En determinados sitios, en otros a lo mejor sí te ponen alguna pega. En cuanto a los estereotipos y demás, que en el flamenco esto está muy marcado, bueno, Carmen Amaya, Fernanda Romero empezaron con pantalones, luego empezaron una época ya un poco más convulsa, tal cual, y se empezó a forjar, ¿no?, como un tópico típico del flamenco, que es verdad que ya queda como, está como obsoleto, ya debería estar fuera. Ahora mismo hay debates en cuanto al flamenco ortodoxo, el flamenco ortodoxo, el flamenco tradicional, el flamenco puro. A mí no me gusta decir puro, porque al final puro es algo que sale del ser, cuanto es de verdad, ¿no? No da igual que sea tradicional o que sea algo un poco más moderno. Las vanguardias con Vicente Escudero el siglo pasado estaban ahí y ya está hecho todo. O sea, Vicente Escudero bailaba con un molino y con máquinas y con ruidos, con sonidos, y ahora pensamos que estamos innovando y que estamos haciendo cosas nuevas y realmente ya está todo hecho. Y en cuanto al vestuario también pasa. Te pones a buscar en bibliotecas, en vídeos, incluso en YouTube hay cosas y dices, madre mía. Y yo que pensaba que estaba encontrando algo o creando algo, y al final está todo hecho.
Uh-huh. Ay, llevo todo el día diciendo lo mismo, pero es que es súper poco tiempo, nos queda súper poco tiempo. Me dicen que hay un montón de mensajes que me gustaría también dar voz a la audiencia. Quiero hablar súper brevemente de las comunidades. Creo que son muy importantes también los colectivos, ¿no? Tanto flamenco como en cualquier otra disciplina, como en Euskal Dantza, Koyer. ¿Qué importancia tienen, ¿no?, esos grupos, esas comunidades, en este caso desde el punto de vista de la danza tradicional vasca?
Sí, yo creo que a través de todo tipo de danzas se va articulando la sociedad en base a estos nichos o estos núcleos que son las comunidades, ¿no? Y entonces esta potencialidad, esta fuerza que tiene la danza para aglutinar, para cohesionar, para articular nuestra sociedad, realmente es una oportunidad tremenda para usarla, para de verdad ser conscientes de que la danza es una herramienta que está presente en nuestra sociedad, mucho más allá de lo que se reconoce públicamente y de lo que se valora institucionalmente, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que ya vale, ¿no? Que ya vale de estar siempre en este plan reivindicativo. O sea, ya es hora de que nos pongamos manos a la obra y de que, ¿verdad?, haya un reconocimiento público a todo este trabajo y que las comunidades tengan espacio y financiación para que a través de la danza se siga haciendo lo que siempre se ha hecho, que ha sido cohesionar la sociedad.
Adriana, ¿algo que añadir?
No, que estoy totalmente de acuerdo.